dijo. En medio de la incertidumbre, los cubanos reciben la noticia de la unificación monetaria a partir del 1 de enero. Es liberado el periodista independiente Reinaldo Escobar, detenido sin justa causa por la seguridad del Estado en su vivienda. En paradero desconocido permanecía el opositor Manuel Cuesta Morúa, desaparecido desde el mediodía tras salir de su vivienda en La Habana. La OEA y Organización de Víctimas del Comunismo celebran audiencia para debatir sobre la precaria situación de los derechos humanos en Cuba. El MINSAP registra 86 nuevos casos de coronavirus en Cuba, alcanzando los 9.267 contagios. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos aprueba el uso de emergencia de la primera vacuna contra el COVID-19 en los Estados Unidos. Avanza la consulta popular en Venezuela contra las fraudulentas elecciones del domingo pasado y el llamado a salir a las calles este sábado.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, 10 un minuto, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí, desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Dos minutos, mucha atención. La Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos acaba de aprobar de emergencia la vacuna contra el COVID-19 de los laboratorios Pfizer y la alemana BioNTech. En concreto, la FDA otorga a las farmacéuticas un permiso extraordinario que servirá para acelerar la distribución de la vacuna mientras se siguen recolectando más datos para autorizarla definitivamente. Es nuestra noticia que estaremos ampliando más adelante. 10 minutos. Gran incertidumbre ha traído para los cubanos el anuncio sobre la unificación monetaria en la isla para el 2021. Acerca de este tema, Ivette Pacheco amplía.
Cuba anunció este jueves que la unificación monetaria entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2021. Sobre el tema recogimos algunas opiniones, entre ellas la de la activista Irina Caridad León, quien desde Pinar del Río dijo a Radio Martí.
Es a 24, pero ¿dónde vamos a adquirir la población ese dólar americano? Si aquí no hay dólar americano, esperar que un extranjero venga aquí, si todas las tiendas están dolarizadas, ¿para qué el extranjero necesita vender el su dólar? El gobierno no va a darle a la población el dólar efectivo.
En un mensaje televisado, el mandatario Miguel Díaz-Canel dijo el jueves que el Partido Comunista había decidido empezar el proceso de unificación monetaria y cambiaria y el resto de las necesarias transformaciones que lo acompañan. Para hablar del tema, Radio Martí contactó con el economista Omar Eberleni, quien desde La Habana nos dijo.
¿Para qué significa? Primero, que va a significar para la población un aumento desmedido de precios, que se intenta compensar con un aumento de salarios y un aumento de jubilaciones. Habría que ver si este incremento de salarios compensaría realmente los precios especulativos que puedan haber, porque el Estado ha dicho que no va a permitir que hayan precios abusivos. Tú puedes topar, si el que vende no le conviene ese precio, no vende y al final se afecta al pueblo. Entonces yo creo que ahí el Estado tiene que jugar una posición de lograr incrementar la oferta estatal de diferentes productos. No sé si tenga finanzas para eso, me parece que no.
Según el economista Omar Eberleni, ahora se tienen que llevar a cabo reformas por parte del Estado.
Es decir, tú tienes que lograr potenciar todas las fuerzas productivas, porque sí, has arreglado los temas financieros, pero la moneda no se come, lo que se comen son productos, y por lo tanto tienes que estimular la producción de esos productos. Tú tienes que aprobar cooperativas no agrícolas, que la tienes parada las licencias hace mucho tiempo. Tú tienes que acabar de aprobar la lista negativa de actividades por cuenta propia, porque yo creo personalmente que el número de trabajadores de las empresas estatales van a mermar mucho. ¿Por qué? Porque ahora, antes los salarios se conseguían con una tasa de cambio de 1-1, ahora los salarios van a ser con una tasa de cambio de 1-24.
Sobre los efectos que la unificación monetaria tendría sobre el cubano de a pie,
el Estado no va a tener en una etapa inicial, no podría vender dólares. Entonces eso queda en el aire, es decir, dónde la gente van a obtener los dólares para ir a las tiendas en MLC, los que no reciben dólares, y a qué tasa lo va a pagar. La principal, para mí, afectación en el corto plazo que va a tener la población son los ahorros, porque ese dinero corresponde a una realidad económica que ya no va a ser en el 2024. Si los precios van a aumentar, y por lo tanto lo que tú habías ahorrado hasta ese momento va a perder su valor, porque ya los precios van a ser otros. Una reforma tan profunda como esa, de eliminar subsidios históricos a tanto a la empresa como a la población y todo, lleva mucha incertidumbre.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que la población cubana ya ha comenzado a opinar en las calles sobre el anuncio de esta unificación de la moneda a partir del 1 de enero.
Cuando ya haya una sola moneda, el Estado sabrá de qué manera va a vender la mercancía para que nosotros los pobres podamos vivir.
Imagínate, principalmente yo, que soy asistenciada, ¿me entiendes? Todos los que tienen esos salarios bajos, tenemos miedo que suban los precios.
Nuestro país necesita un cambio, y qué mejor que se empiece por la economía, que es una rama muy importante y que es lo que le puede dar una base más estable al nuevo desarrollo y a los nuevos rumbos que queremos tomar.
Es un gran regalo para todos los cubanos, ¿verdad? El hecho de que podemos comenzar a partir del 1 de enero y que se haya concretado como la hora cero o el día cero, precisamente el 1 de enero.
Y en otras noticias, el periodista independiente Reinaldo Escobar, esposo de la también periodista Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, fue liberado por la seguridad del Estado esta noche y habló con Radio Martí luego de haber sido detenido por espacio de casi 4 horas, siendo interrogado al participar en un evento virtual para hablar sobre Cuba en el Parlamento Europeo.
Bueno, hoy alrededor de las 2 de la tarde bajé de mi casa al lobby del edificio y allí tuve un encuentro cercano con un señor de la seguridad del Estado, un hombre joven que pudiera ser mi nieto, que me condujo auto de la patrulla policial, y ese auto de la patrulla, después de dar varias vueltas por ahí, terminamos en la estación de Zapata y C en El Vedado. Todo esto ocurre unas horas después de que yo tuve una participación junto con otros activistas de la sociedad civil cubana en un evento muy importante de la Unión Europea, donde se estaba manejando el tema del diálogo político entre Cuba y la Unión Europea. No quiero establecer una relación de causa y efecto entre mi participación allí y mi detención, pero realmente hay una relación cronológica de que una cosa pasó primero y la otra después. Cada cual puede sacar sus propias conclusiones, como se dice en este caso. Estuve cerca de 4 horas en esa estación. De esas 4 horas, una buena parte del tiempo estuve sentado en un lugar esperando, y luego un tiempo con un interrogatorio con 2 agentes de la seguridad del Estado que me estuvieron diciendo todos los peligros que se corren, estar en la oposición, que uno puede ser encarcelado, que la ley 88 no se ha derogado, que es decir, eso es una amenaza, ¿no? La ley 88, esa fue la que llevó a los 75 en el año 2003, está vigente, y ellos pueden tomar todas las medidas, que no les temblará la mano. Es decir, para eso fue, ese fue el resultado de este monólogo de parte de ellos. Yo tengo la costumbre de no dialogar y no conversar con ellos. Claro que respondí un par de preguntas como la decencia me obliga, pero les expliqué siempre que yo tengo la postura de que no se discute con la policía política y que no tiene ningún sentido, porque ellos son soldados que obedecen. En todo caso, si hay que hablar con alguien y hay que debatir y dialogar con alguien, es con el gobierno, con los que están en el poder. Así que, pasadas ese tiempo, pues ya estoy de regreso a mi casa. Estoy físicamente bien, sin ninguna dificultad, y con el aprendizaje que se tiene después de esta experiencia.
Asimismo, en Paradero Desconocido se encontraba el opositor Manuel Cuesta Morúa, a quien activistas y familiares no han podido contactar desde horas del mediodía también de este viernes, cuando salió su vivienda en La Habana a esa reunión también. Cuesta Morúa no pudo participar en la audiencia virtual del Parlamento Europeo sobre Cuba en horas de la mañana debido a que el régimen cortó la electricidad de su vivienda y también su telefonía celular, según dijo a Radio Martí la activista María Elena Mir Marrero.
Desde horas de la mañana,
hora de la mañana temprano, me llamó y me dijo que en Somara que su servicio eléctrico, el de su casa, la electricidad a su casa y el servicio al CEPADO en una conferencia virtual en el Parlamento Europeo. Estuvimos en contacto hasta las 12 menos cuarto más o menos, cuando, porque él tiene teléfono en su vivienda, no estábamos celular e internet estaban cortados. La razón por la que hace esto el gobierno, o la seguridad del Estado, dirigida por el gobierno, por supuesto, es porque hoy Cuesta debería de haber participado conectando por ahí por cualquier otra situación que pudiera pasar. Me estuve conectando con el teléfono de la casa hasta alrededor de las 11:30, 12:20, que estuvimos hablando. Esa fue la última llamada que hice o conversé con él. Cuando repito la llamada, me salen las personas que conviven con él allí y me dicen que habían entrado unos niños a su vivienda y le habían dicho que había posta de una perseguidora y gente ahí que estaban vigilando su casa. Él salió desde las 12:10 y estas son las tantas horas que no saben nadie en su casa ni en ningún lugar sabemos de Manuel Cuesta Morúa. Por este medio yo lo estoy dando desaparecido, atrapado por los órganos de la seguridad del Estado y sin tener conocimiento dónde lo puedan tener.
El escritor cubano Ángel Santisteban celebró la declaración que hicieron hace poco día las sucursales de la Asociación Hermanos AIS y de la UNEAC de Isla de Pinos, pero teme por el futuro de los jóvenes artistas. Yolanda Huerga informa.
El multipremiado escritor cubano Ángel Santisteban elogió la declaración que hicieron hace pocos días el presidente de la Asociación Hermanos AIS, Randy González, y su homólogo de la UNEAD, Rafael Jorge Carballosa Batista, ambos de las sucursales de esas organizaciones gubernamentales en Isla de Pinos.
Un acto en principio de honestidad. Conozco a estos jóvenes y me parece que han vertido su punto de vista y están pidiéndolo entenderse con este grupo del 27 de noviembre.
Los autores de la declaración del municipio especial expresan que los reclamos que hicieron los artistas e intelectuales el pasado 27 de noviembre al Ministerio de Cultura son legítimos y urgentes. No será por el camino de la descalificación del otro que avanzaremos hacia un clima de diálogo y respeto mutuo. Dígase la verdad, toda la verdad, desde la perspectiva diversa de los que han participado en estas jornadas de civismo, dicen en su texto.
La mayoría son actores y artistas que de alguna u otra manera trabajan con el régimen. Entonces, quizás a partir de ahora tengan un tratamiento más hosco para que se aconsejen y no vuelvan a repetir y en algún momento quitarlos como presidentes de la UNEAD y de la Asociación Hermanos AIS. Para coartar cualquier intención de los escritores honestos a plantear una situación políticamente contra el régimen.
En este sentido, las entidades pineras se han desmarcado de sus instancias superiores que se sumaron a la campaña estigmatizadora que los medios de difusión estatales están desarrollando contra el movimiento San Isidro y los centenares de jóvenes artistas y escritores que se manifestaron a las puertas del Ministerio de Cultura el 27 de noviembre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En un evento de la OEA y la Organización Víctimas del Comunismo, la directora ejecutiva de Archivo Cuba, María Huerlao, habló de la situación de los derechos humanos en la isla. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
En ocasión del Día de los Derechos Humanos, la investigadora y escritora María Huerlao dijo que durante más de 6 décadas la soberanía del pueblo cubano ha estado sometida a un régimen totalitario bajo el control de una sola familia responsable de numerosos crímenes de lesa humanidad y que viola sistemáticamente todos los derechos humanos.
Se apropia el derecho a la vida, a la seguridad de la persona, a la autodeterminación, a la libertad de expresión, asociación, prensa, de movimiento, los derechos laborales y de todo tipo. Sobra la evidencia. Mantiene Cuba el control interno con un aparato represivo bajo el control del Partido Único y una constitución comunista con una madeja de leyes y resoluciones estalinistas y un sistema judicial marioneta.
Señaló que el año pasado se reformó la Constitución cubana para declarar irrevocables la construcción del socialismo y el avance hasta la sociedad comunista, pero que tanto ese marco legal como la realidad en la calle reflejan profundas contradicciones.
Reflejan las profundas contradicciones ideológicas y la naturaleza esquizofrénica de un sistema supuestamente abocado a la utopía comunista que ha impuesto la miseria generalizada con la planificación centralizada socialista, pero que concede exclusivos privilegios capitalistas y burgueses a una pequeña élite gobernante que es la dueña de todo el capital y la máxima explotadora de los trabajadores. Qué ironía, ¿no?
Werlau dijo que hay documentación de que ya desde antes de su llegada al poder en el 1959, los hermanos Castro planificaban instaurar una tiranía comunista y llevar su radical modelo a toda América Latina y el Caribe. Señaló además que Archivo Cuba, la organización que dirige, ha documentado hasta la fecha 11.300 casos de muerte y desaparición, de los cuales 4.245 son fusilamientos y ejecuciones extrajudiciales. La investigadora dijo que Cuba está sumida en una profunda crisis económica que viene desde antes de la pandemia y que el pueblo está sumido en una prolongada crisis sociocultural producto del daño antropológico a varias generaciones. Señaló además que sus principales fuentes de ingreso provienen de la explotación de sus ciudadanos por el Estado dentro de Cuba, así como su fuerza laboral esclavizada en el exterior con la ayuda de decenas de gobiernos cómplices. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
De otra parte, Minsab ha registrado 86 nuevos casos positivos de coronavirus en Cuba. Al cierre del día de ayer, 10 de diciembre, se encontraban ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 4.113 pacientes, sospechosos 760, en vigilancia 2.514 y confirmados 839. El país acumula 1.229.513 muestras realizadas y 9.267 positivas. Del total de casos, 51 fueron contactos de casos confirmados, 31 con fuente de infección en el extranjero y 4 sin fuente de infección precisada. A las 10:16, el vistazo de las condiciones meteorológicas que nos trae nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dos fuertes centros de altas presiones. Uno sobre la región central de Texas y el otro sobre la llanura de Tennessee enlazan sus isobaras para extenderse sobre la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con temperaturas frías y condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán hasta la tarde del viernes, en que otro frente frío llegará al noroeste del Golfo de México. Para Cuba, tendremos nublado sobre las provincias orientales con lluvias y chubascos que disminuirán esta noche. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 2 y los 15 grados Celsius. Las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos serán de región norte entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
grados en Pinar del Río a esta hora. Poca nubosidad, vientos a 7 kilómetros. En Noticias de Venezuela, la consulta popular desplegará más de 2.200 puntos en todo el país. La jornada termina mañana ya de forma presencial con marchas en la calle. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró este viernes al cierre de la campaña de la consulta popular que la jornada ya es un éxito.
Ya hoy es una victoria de un pueblo que no se va a rendir hasta ver renacer su libertad.
2.234 puntos estarán activos para quienes quieran dar de manera presencial su manifestación en la consulta popular.
La consulta popular es una poderosa herramienta de lucha, de combatir a una dictadura, de llevar el mensaje, de incorporar e incluir a todos en la solución. Pero no solamente eso, es un desafío a la dictadura, un desafío al miedo. Es la bandera de la esperanza en un país que no se va a rendir. Es la victoria de una sociedad ante la oscuridad de un régimen.
En medio del cierre de la consulta popular previsto para este sábado 12 de diciembre, Maduro convocó a los diputados electos el 6 de diciembre a celebrar en la calle, a pesar de que las cifras que difunde sobre contagios de coronavirus han incrementado diariamente esta semana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
10:19, mucha atención. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos dio este viernes la aprobación de emergencia a la vacuna contra el COVID-19 de la firma Pfizer, el laboratorio estadounidense, y el alemán BioNTech. El secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Izer, estimó más temprano que la vacuna podría comenzar a ser administrada a la población el lunes o martes. La administración planea entregar por todo el país 3 millones de las primeras dosis de 24 a 48 horas. El personal sanitario de emergencias, así como la residencia de ancianos, serán las primeras en recibirlas. Y la FDA acelera esta aprobación de una forma increíble debido al alto número de contagios. José Bernalete informa.
Han transcurrido 323 días desde que se registró el primer estadounidense contagiado por COVID-19. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, a lo largo de la pandemia han fallecido más de 292 mil personas por coronavirus, una cifra muy por encima de los soldados estadounidenses que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial, según el archivo histórico, donde en 4 años de batalla hubo 116 mil militares caídos. La comunidad científica muestra entusiasmo ante la aprobación de la vacuna Pfizer-BioNTech para lograr aplanar la mortal curva.
Para ser 95%, 94% de efectividad es realmente bastante sorprendente, en particular porque no solo previene las enfermedades crónicas, sino que también es muy eficaz para prevenir enfermedades graves. Así que estamos muy animados por los resultados.
Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y principal experto del equipo designado por la Casa Blanca, ha insistido en la rigurosidad de los análisis y ensayos clínicos de la vacuna y reitera que para lograr inmunizar a los estadounidenses será necesario proporcionar la dosis a un 75% de la población.
They are safe. Son seguras y muy eficaces, y esas decisiones fueron tomadas por organismos independientes sin ninguna influencia política o de otro tipo. Esa es la verdad, y esos son los hechos.
En un comunicado oficial, la FDA afirmó este viernes que trabajará rápidamente para finalizar y emitir una autorización de uso de emergencia para la vacuna Pfizer. José Bernalete, Voz de América, Miami.
El expresidente proyectado electo de Estados Unidos, Joe Biden, y su vicepresidenta Kamala Harris fueron designados personalidades del año por la revista Time.
Estas son las personalidades del año, según la revista Time. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y la futura vicepresidenta Kamala Harris competían con otros 3 finalistas: el mandatario Donald Trump, el movimiento contra las desigualdades raciales detonados por la muerte del afroestadounidense George Floyd en mayo, y el doctor Anthony Fauci y el personal sanitario más expuesto al nuevo coronavirus. Time, que en su portada acompañó su foto con el subtítulo «Cambiando la historia de Estados Unidos», argumentó que ambos ofrecen a la vez renovación y restauración, y agregó que Estados Unidos ha comprado su propuesta. Más temprano, Time había nombrado al basquetbolista LeBron James como Atleta del Año por sus logros dentro de la cancha con los campeones Los Angeles Lakers y también fuera, con sus reivindicaciones sociales. BTS, la sensación del K-pop, fue designado Artista del Año tras un 2020 lleno de éxitos. En agosto lograron ser el primer grupo 100% surcoreano en llegar a la cabeza de los éxitos en Estados Unidos con su canción Dynamite. Luego se convirtieron en la primera banda del mundo en incluir una canción en lengua extranjera en el primer puesto de la clasificación estadounidense de venta de álbumes.
10:23, 21 grados en Guantánamo. Desde Colombia, el líder opositor venezolano Leopoldo López, ahora en el exilio, reclamó fortalecer el frente internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Colombia, Manuel Arias Naranjo informa.
El líder opositor venezolano Leopoldo López, quien llegó a Bogotá proveniente de Madrid, España, aseguró que la lucha de la oposición dentro y fuera de Venezuela continúa en pie contra el gobierno en disputa encabezado por Nicolás Maduro, y a tiempo de agradecer el rechazo que la comunidad europea, Estados Unidos y más de 16 países de América Latina expresaron a las elecciones legislativas organizadas por el oficialismo en Venezuela, López afirmó que hoy más que nunca es necesario fortalecer la coalición internacional contra el régimen.
La coalición internacional a favor de la libertad en Venezuela, que a su vez tiene que ser una coalición internacional en contra de la dictadura, la tenemos que fortalecer.
López se reunió con el presidente Iván Duque e insistió en que se deben unificar los esfuerzos de todos los sectores para presionar una salida democrática a la crisis de su país, visión que compartió el mandatario colombiano al reiterar la exigencia a la convocatoria de elecciones libres en Venezuela.
Venezuela necesita urgentemente que termine la dictadura.
libre, que se consolide un espacio de un gobierno de transición con representación amplia para que se pueda hacer una convocatoria de elecciones libres y que se ponga en marcha un marco de reconstrucción económica y social.
Por otra parte, el presidente Duque reconoció que hubo participación colombiana en la logística que permitió la salida de Leopoldo López de Venezuela rumbo a España.
Cuando era inminente ese intento por acallar el alma y el espíritu y tu voz, te dije que aquí estaba Colombia.
Leopoldo López estará durante varios días en Colombia, donde sostendrá encuentros con organizaciones no gubernamentales y líderes de la comunidad venezolana. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Quieto. En primera a las 10:25, Edemio Navas está con Deportes.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Como siempre, nuestros fans esperando cosas buenas de los deportistas cubanos que, bueno, están en diferentes partes del mundo. Y México no es la excepción, profesor Espinosa. Anoche en México, exactamente en San Carlos, Sonora, tres cubanos combatieron y los tres salieron por suerte por la puerta ancha. Todos grandes prospectos del boxeo profesional. En el peso pluma, Ayler López se adjudicó su cuarta victoria, derrotó por decisión unánime en cuatro rounds a Armando Ramírez. En el peso superwelter hasta 154 libras, David Rangel, el mexicano, perdió por nocaut en el tercer round ante el tunero capitalino Yuelvis Gómez, hijo del ex campeón olímpico y mundial cubano José Gómez Mustelier, de ahí del central Elia, el central Colombia, en la provincia de Las Tunas, cerca de Guaymaro, que pertenece a Camagüey. Y finalmente, el superpesado de Holguín, Giovanni Brusón, anoche se adjudicó su quinto éxito a nivel profesional, debutó en Guatemala hace un año y medio, derrotó por nocaut en el mismo primer round al mexicano Hugo Lomeli. Por otra parte, David Dombrowski está en la etapa final para ver si logra un acuerdo para que se convierta en presidente ejecutivo del equipo Phillies de Filadelfia en las grandes ligas de béisbol. Dombrowski, que bueno, ya fue ejecutivo durante muchos años de los Medias Blancas de Chicago, de los Expos de Montreal, de los Marlins de la Florida, novena con la cual en el año 1997, gracias al cubano Iván Hernández, ganó su primera serie mundial. Y fue el arquitecto que llevó al equipo de los Marlins de la Florida en el 2003 a ganar la serie mundial de las grandes ligas de béisbol. Así que un gran ejecutivo de las grandes ligas. Muy joven todavía, Dombrowski, tiene 64 años y bueno, tratará de seguir la reconstrucción del equipo Phillies de Filadelfia. En cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de España, hoy viernes el equipo de Osasuna perdió 3-2 ante el Real Valladolid. Mañana cuatro partidos, el más importante a las 3 de la tarde hora de Cuba, Atlético de Madrid líder contra el Real Madrid, y el domingo tres encuentros, y sobresale el partido entre el Barcelona a las 3 de la tarde hora de Cuba contra el 11 de Levante. El Atlético de Madrid está en primer lugar en la Liga de España con 26 puntos por 25 Real Sociedad. Villarreal tiene 21, 20 para Real Madrid, y el Cádiz, que acumula 18 puntos. El Barcelona de Leo Messi está en el noveno lugar con un total de 14 puntos. Y ya es oficial, el mexicano Canelo Álvarez, quien derrotó de forma controversial al cubano Irlandi Lara, va a combatir en Texas este 19 de diciembre ante Callum Smith. Y el lanzador cubano Néstor Cortés, bueno, señores, acaba de firmar un contrato con el equipo Yankees de Nueva York, regresa a la Gran Manzana, ya que en el 2019 lanzó para los Yankees de Nueva York como abridor y también como pitcher intermedio. Tiene una recta que se mueve hasta 95 millas por hora y también lanzado para los Orioles de Baltimore y los Marineros de Seattle. Cortés actualmente se desempeña en la Liga Invernal de República Dominicana con el equipo Estrellas Orientales, conjunto al que aportó un campeonato nacional en el año 2018. En la presente temporada, en la Liga de Quisqueya La Bella, no tiene decisión y lanza para un promedio de efectividad de 3.09. Los Yankees agregaron a Cortés como una opción de brazo zurdo para el bullpen, aunque también lo pudieran usar como pitcher abridor para la próxima temporada de las grandes ligas de béisbol. Y bueno, esta noche estará combatiendo en Buenos Aires, Argentina, un pugil cubano, Leinier Peró, quien está haciendo su carrera profesional primero en Argentina, después estuvo combatiendo en Alemania, pero ahora está de regreso en Buenos Aires. Un peleador que figuró como uno de los mejores de Cuba en 91 y más de 90 kilogramos. Espinosa, hasta aquí nuestra sección deportiva. Buenas noches y excelente fin de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Expertos sostienen que la denominada tarea de ordenamiento perjudica al pueblo cubano y beneficia al régimen. Confirman llegada de cargamento a Cuba enviado por empresarios y políticos cubanoamericanos, avalado en $90,000. La activista Lourdes Esquivel y su esposo continuaban sin poder salir de su vivienda en Boyeros bajo presión policial. La diplomacia europea rechaza las detenciones arbitrarias en Cuba en un evento junto con disidentes de la isla. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llama al pueblo a salir a las calles este sábado en el cierre de la consulta popular en contra de las fraudulentas elecciones de hace una semana. Y los países de la Unión Europea acuerdan reducir sus emisiones de efecto invernadero en más del 50% hasta el año 2030.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa de su edición estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continúa en el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. ...18 grados en Pinar del Río, poca nubosidad, vientos soplando a 7 kilómetros... afirman que la denominada tarea de ordenamiento perjudica es al pueblo de Cuba y beneficia al régimen. José Luis Ramos amplía.
La tarea de ordenamiento va a perjudicar a los cubanos y esto es consecuencia del tipo de cambio que se ha fijado de un dólar 24 pesos.
Dijo Elías Amor, profesor de economía en la Universidad de Valencia, España, tras conocerse que la reforma monetaria será a partir del 1 de enero, poniendo fin a la dualidad originada en la década de los 90.
¿Benefician? Bueno, siempre hay beneficiados detrás de estas medidas, ¿no? Los más beneficiados van a ser las empresas que pertenecen al conglomerado de la seguridad del Estado y del Ejército, las que están orientadas al negocio turístico, hotelero, financiero. Esas empresas sí que se van a ver muy beneficiadas de ese cambio nuevo, porque hasta ahora tenían un cambio de un dólar por un peso cubano y un CUC, y este cambio es ahora un dólar 24, supone una devaluación alta.
Las autoridades cubanas también publicaron en la Gaceta Oficial más de una docena de resoluciones y decretos para reorganizar todo el sistema monetario con aspectos salariales, de seguridad social y tributarios, entre otros.
Una cosa es lo que publica el gobierno comunista en sus decretos, leyes, y otra bien distinta lo que va a ocurrir a resultas del mercado. Y el mercado tiene mucha más capacidad para determinar precios y salarios que las normas que se publican en las gacetas oficiales. Y en los próximos meses lo vamos a poder comprobar fehacientemente. Yo de momento, de lo más me fío es de la cotización del peso cubano con el dólar en los mercados informales, porque esa va a ser la que determine el curso de los acontecimientos en los próximos meses.
Según Joanny Sánchez, en directora del diario digital 14 y medio, esto es algo que ya se esperaba, jugada cantada que tenía que ser pronto porque la economía cubana no puede más con la dualidad o esquizofrenia monetaria en que está sumido el país hace más de medio siglo, dijo.
¿Significa esto que termina la dualidad? No. Ahora resurge otra, la real, la que siempre hemos tenido desde 1993 en que se despenalizó la tenencia del dólar, y es la dualidad entre el peso cubano, muy devaluado, muy deteriorado, con muy poca confianza de los clientes en él y por otro el dólar, la llamada también irónicamente moneda del enemigo, los verdes o popularmente conocidos como los fulas.
Por su parte, el profesor Elías Amor concluyó.
En definitiva, las medidas que están contenidas en la norma son de difícil aplicación y si uno tiene en cuenta la trayectoria del gobierno cubano en la ejecución de las políticas económicas, la secuencia es más de fracasos que de éxitos. Yo le doy muy poco crédito a todo esto.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, un cargamento de insumos médicos con valor de unos $90,000 enviados por empresarios y políticos estadounidenses cubanoamericanos para un centro estatal llegó el jueves a Cuba. El empresario Saúl Berenthal dijo en entrevista telefónica con la prensa asociada que es una donación del sector privado, unos amigos y él que le han hecho con todos los permisos de los Estados Unidos y de Cuba para recibirla. Más de un centenar de bultos envueltos en plástico arribaron al aeropuerto, donde fueron recibidos por el director del Instituto de Enfermedades Tropicales, Pedro Coury, Manuel Romero, quien agradeció la donación y el funcionario de la Cancillería, según constató AP. Mascarillas de protección, trajes de bioseguridad, batas y otros insumos médicos y sanitarios conforman la donación que contribuirá a enfrentar la epidemia del coronavirus, confirmó Berenthal. Uno de los organizadores de este envío fue Joe García, el excongresista y exdirectivo de la Fundación Nacional Cubano-Americana, quien se mostró satisfecho de que en esta ocasión se hubiera superado todos los obstáculos. Y la activista Lourdes Esquivel y su esposo, el opositor José Díaz Silva, continuaban este viernes sin poder salir de su vivienda en Boyeros, en La Habana, debido al operativo policial desplegado en las inmediaciones del lugar. Lourdes Esquivel dijo a Radio Martí que hace 3 días que no pueden salir a abastecerse de alimentos, ya que la policía política se los impide.
Aún permanecen ahí, tenemos el sitio, los represores de la seguridad del Estado, con patrulla y policía, que se esconden, se paran ahí en el camino y se esconden, y la patrulla la tienen en la doble vía, no, desde aquí no la podemos ver, no podemos salir. No nos permiten salir. Ayer salimos y protestamos allá afuera y todo, y nos tuvieron allí una hora parados ahí afuera. Llevamos 3 días, 3 días llevamos desde el día 9, sitiados sin poder salir de la casa. Nos impiden salir a comprar los alimentos.
Y la diplomacia europea rechazó este viernes las detenciones arbitrarias en Cuba, en un evento en el que también participaron disidentes de la isla. Hacemos contacto con Madrid, España, Michel Suárez.
Katia Fell, jefa de la diplomacia europea para México, América Central y el Caribe, rechazó la ola de detenciones arbitrarias en Cuba y las limitaciones para ejercer derechos fundamentales en la isla.
Es importante rechazar las detenciones arbitrarias. Ayer mismo se detuvieron a activistas, defensores de derechos humanos, las limitaciones, las reuniones, manifestaciones. Y también tenemos una serie de defensores de la libertad que han abierto huelgas de hambre.
En una reunión extraordinaria sobre la implementación del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, la responsable del Servicio de Acción Exterior mostró preocupación por la situación del movimiento San Isidro y del rapero Denis Solís.
También tenemos la preocupación de que el movimiento San Isidro haya sido excluido del diálogo. En revisar el caso de Denis Solís, garantizar la libertad de reunión y de manifestación.
Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, dijo desde La Habana a través de un vídeo que la represión se ha incrementado desde la firma del acuerdo.
Pedimos que los derechos humanos estén presentes de forma prioritaria en las conversaciones con La Habana, porque el acuerdo de diálogo político está siendo violado y la represión es mucho mayor en la isla desde que ustedes firmaron dicho acuerdo.
En cambio, el opositor Manuel Cuesta Morúa aseguró que la política europea hacia Cuba era la correcta, aunque requiere ajustes.
La aproximación europea a los asuntos de Cuba y a la realidad cubana es la apropiada. Requiere ajustes, pero es la aproximación apropiada porque busca más que la confrontación, el acercamiento. Si había alguna duda en la comunidad internacional, en Europa, en el Parlamento Europeo, europeo, de que los cubanos queremos también cambios políticos, los eventos de las últimas semanas han demostrado claramente cuál es la dirección en la que quiere ir el país.
En cuanto a las relaciones con la sociedad civil, Berta Soler acusó a Bruselas de desviar fondos destinados a grupos independientes porque, según dijo, se entregan a organizaciones gubernamentales cubanas. Por su parte, Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, pidió que las asociaciones independientes cubanas puedan registrarse en la Unión Europea y se establezcan canales de diálogo. En la reunión extraordinaria sobre el acuerdo de diálogo político entre Bruselas y La Habana, también participaron los activistas cubanos José Daniel Ferrer, Reinaldo Escobar, Luis Manuel Otero Alcántara y otros políticos y funcionarios de la Unión Europea. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el diputado costarricense Drago Donalescu Valenciano ha manifestado también su apoyo incondicional al movimiento San Isidro y condenado de manera enérgica el encarcelamiento del rapero crítico al régimen castrista Denis Solís González. Ricardo Quintana informa.
Político apasionado, comparte con las huestes democráticas en Cuba su vocación de lucha contra la represión y las injusticias de un régimen dictatorial.
Jamás voy a apoyar ningún tipo de movimiento, ya sea castrista, que lamentablemente ha ido infiltrándose en Venezuela, en Nicaragua. Vemos en qué ha acabado estas economías y lamentablemente se siguen infiltrando también en otros países de Latinoamérica y del orbe.
Con el movimiento San Isidro dice tener un compromiso personal.
Por solidaridad y porque yo entiendo lo que se sufre, lo que se padece bajo este tipo de régimen, ¿verdad? La persecución, el no poder hablar, el no poder criticar, el no poder manifestarte.
Mantiene su condena al encarcelamiento del rapero Denis Solís.
Porque la cuerda siempre se rompe por lo más delgado, entonces estaban cogiendo al más pequeñito, lo agarraron, hicieron un juicio sumario, lo metieron 8 meses a prisión por manifestarse. Entonces era como un mensaje para todos los demás. Mira lo que le está pasando al compañero de ustedes, que le puede pasar lo mismo. Pues estos muchachos, estos hombres, estas mujeres, muy valientemente se tomaron esa actitud desde el exterior, acompañar a su compañero y manifestarse en contra de lo que le estaban haciendo. Y de ahí fue donde empezó todo este tema.
Inspirado en los hechos en torno a San Isidro, proyecta presentar en enero próximo una moción de censura en la Asamblea Legislativa.
Yo quiero pasar el resto de mi vida viendo a la gente a la cara a los ojos y decir, hice, denuncié, trabajé todo lo posible para que mi pueblo costarricense no sufra lo que sufren los hermanos de Cuba, los hermanos de Nicaragua, los hermanos de Venezuela o lo que ha pasado en todo lo que fue Europa Oriental.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y el Boletín Oficial de la Unión de Brasil publicó este viernes una ordenanza del Ministerio de Salud con la lista de los nombres de los médicos cubanos con sus respectivos registros únicos reincorporados al proyecto Mais Médicos. Son más de 350 profesionales que trabajarán en municipios de 24 estados, entre ellos Amazonas, Bahía, Espíritu Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Río de Janeiro y otros. El Ministerio de Salud de Brasil les otorgó a los cubanos un registro único para el ejercicio de la medicina en el ámbito del proyecto Mais Médicos. El economista Elías Amor Bravo, en entrevista con Tomás Cardoso, también analiza el reciente anuncio del ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, sobre la participación del capital extranjero en Cuba. Es nuestra noticia perspectiva.
Bueno, profesor, lo anunciado por el señor Cabrizas en medio del desplome económico que tiene el régimen cubano, ya existía en Cuba una ley de inversiones extranjeras. ¿Esto es algo nuevo, Elías?
Bueno, es algo nuevo y viejo al mismo tiempo. Nuevo en el sentido de que vamos a quitarle tanta importancia a la noticia. Han autorizado participación mayoritaria en empresas mixtas de capital extranjero en una serie de actividades económicas muy concretas. Esta es la novedad más importante, porque tú sabes que ese mensaje para que los cubanos de Estados Unidos inviertan en Cuba o eso otro de los proyectos de desarrollo local vinculados a la cancelación de las deudas del Club de París, todo ese tipo de cosas, no se ha hecho absolutamente nada. Por lo tanto, es un enunciado vacío de contenido. La ley 118 es una ley preconstitucional cubana, como todos sabemos, se aprobó antes de la Constitución del 19. De hecho, en la Constitución tuvieron que meter temas de inversión extranjera para poderle dar una regulación de carácter constitucional a la inversión extranjera, pero en Cuba, al menos de momento, y que yo sepa, todos los proyectos de inversión extranjera tienen como socio mayoritario al gobierno comunista. Y en mi opinión, Esto es básicamente una medida que responde a la situación tan grave en la que se encuentra Cuba en este momento, que no tiene divisas, y que supone, y aquí viene lo peor de todo, una venta en forma de piñata del patrimonio cubano a los extranjeros. Parece mentira que este gobierno no quiera que sean los cubanos los dueños del capital productivo del país, sino que sean los extranjeros. ¿Por qué? Porque necesitan las divisas y son capaces de vender la estructura económica de Cuba a los españoles, a los holandeses, a los alemanes, a los chinos, a quien sea el que lleve a Cuba las divisas. Y ahí sí que hay una diferencia con respecto a lo que hasta ahora habíamos venido observando. Y, en mi opinión, es una grave afrenta a los cubanos, una más, porque las tiendas en moneda libremente convertible es la más importante de todas, una afrenta grave que yo creo que les va a costar mucho de justificar al conjunto de la población cubana. Los inversores extranjeros en Cuba tienen que guiarse, en mi opinión, por tres indicadores. En primer lugar, Cuba no tiene capacidad adquisitiva a la población para comprar nada, por lo tanto no hay mercado, no hay capacidad de desarrollo económico ni potencial. En segundo lugar, el Estado se convierte siempre en quien manda, en quien da las órdenes, en el que establece, dónde hay que estar, qué actividad hay que invertir, en cuál no, cuánto dinero tienes que traer, no existe una financiación de contraparte. Y luego, en tercer lugar, aunque parezca una tontería, el dueño del capital extranjero no le gusta que le digan en qué tiene que invertir su dinero. Yo creo que una decisión absolutamente libre y autónoma de un empresario es hacer aquello que cree conveniente con su dinero y asumir los riesgos. Y en Cuba eso es imposible.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
20 grados en Santi Spíritus, poca nubosidad, vientos a 4 kilómetros. En otras noticias de América Latina, la más destacada en Venezuela, el presidente encargado de ese país, Juan Guaidó, ofreció este viernes desde la Plaza de los Palos Grandes nuevas declaraciones sobre la consulta popular y el llamado a salir a las calles este sábado. Estuvo acompañado por los miembros del comité organizador, fuerzas democráticas y la sociedad civil.
Con las herramientas que tenemos, si es con un volante, con un volante. Si es con el pecho desnudo, es con el pecho adelante. Quiero que sepan algo, todos, como testimonio de lucha, no están solos en esta lucha. Siempre hemos ido adelante con nuestra gente. No hacía falta un cargo para hacerlo, por cierto. No hacía falta inmunidad para ejercer mayoría. Pero hoy la Constitución nos las da. Y quiero que sepan algo. La vamos a ejercer a plenitud porque es el deber que nos encomendó nuestra gente, nuestra Constitución y Venezuela. Y la dictadura quiere. Y la dictadura quiere arrebatar el Parlamento Nacional, lo que nos otorgó y delegó la Constitución, o cualquier otro quiere arrebatar, que lo intente, nos va a encontrar, a diferencia de ellos, que están encerrados en cuatro paredes, con miedo a salir a las calles, a una plaza pública, a hablar sin ningún tipo de miedo complejo. A diferencia de ellos, nos va a encontrar en la calle, a diferencia de una dictadura que teme dar a la cara al ciudadano porque sabe que destruyó su calidad de vida. Nosotros nos va a encontrar en la calle, exigiendo por nuestros derechos, a los miles de voluntarios que hoy están ejerciendo, montando la consulta popular, quiero darle las gracias, quiero agradecer a los miles que no aceptaron el chantaje.
Y en Nicaragua, las organizaciones de la sociedad civil no pudieron conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos porque el régimen de Daniel Ortega ha prohibido cualquier tipo de expresión, según denuncian. Donaldo Hernández, de La Voz de América, tiene el informe desde Managua.
Es el tercer año que las organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua no salen a marchar para conmemorar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según explica el activista Marcos Carmona.
Este gobierno pisotea la Declaración Universal, la constitución política y todos los tratados y convenios que Nicaragua ha suscrito.
Según Carmona, las violaciones a los derechos civiles y políticos se agravaron a partir del año 2018, fecha en que iniciaron las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.
Es decir, han sido pisoteados en su gran mayoría todos nuestros derechos y garantías constitucionales.
Lo más grave que ha ocurrido en casi tres años de conflicto sociopolítico han sido las muertes de más de 300 personas, según recuenta Gonzalo Carrión, representante del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más.
Me remito a lo que es el informe oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hasta los primeros meses el 2018 se reportó 328 personas que fueron privadas de la vida.
Sin embargo, la administración sandinista tiene otra narrativa al afirmar que es respetuosa de los derechos humanos y que las manifestaciones han tenido la intención de asestar un golpe de Estado.
Nosotros nos preparamos para defender el poder de la revolución. ¿Qué más nos pueden hablar de derechos humanos?
De acuerdo con la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Nicaragua enfrenta la peor crisis sociopolítica de los últimos 30 años. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Son las 10:49, gracias por su sintonía. Casi la mitad de las 15 naciones integradas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunieron hoy a puertas cerradas para discutir los abusos a los derechos humanos en Corea del Norte, informó la Voz de América. Rusia y China, cercanos a Pyongyang, se opusieron a esta reunión pública. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, la República Dominicana y Estonia dijeron que plantearán las continuas violaciones de los derechos humanos de Corea del Norte con su pueblo y sus implicaciones para la paz. Además de la seguridad internacional, según un correo electrónico visto por Reuters el día jueves y reportado por la BOA este viernes, Corea del Norte ha rechazado repetidamente las acusaciones de abusos contra los derechos humanos y culpa las sanciones internacionales impuestas por su programa de misiles balísticos y nuclear por la difícil situación humanitaria que enfrenta dicho país. Y mucha atención, los países de la Unión Europea acordaron este viernes empeñarse en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55%, esto hasta el año 2030, un compromiso que entidades ambientales todavía consideran como insuficiente.
La Unión Europea disminuirá sus emisiones de gases de efecto invernadero en 55% hasta 2030. Tras una cumbre del Consejo Europeo en Bruselas el viernes, los Estados miembros elevaron a 55% su meta de reducción de emisiones, que anteriormente era de 40%. Aunque el Parlamento Europeo había solicitado una meta de 60% de reducción, el nivel acordado es igualmente una propuesta ambiciosa, según dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El acuerdo de hoy nos pone en el camino hacia la neutralidad climática en 2050. Da certidumbre a los inversionistas, empresas, autoridades públicas y ciudadanos. Su futuro prueba nuestra unión. Todos los países de la Unión Europea deberían beneficiarse de la transición con crecimiento económico, un ambiente más limpio y ciudadanos más sanos. El Acuerdo Verde Europeo será nuestra estrategia de crecimiento.
El acuerdo había encontrado la resistencia de Polonia, país altamente dependiente del carbón, que exigió garantías de una ayuda financiera para sumarse al consenso. Las conclusiones finales estipulan que el objetivo de reducción de emisiones será alcanzado colectivamente por la Unión Europea y que se destinarán fondos para fines específicos en la transición energética. Sin embargo, el acuerdo desilusionó a activistas y expertos medioambientales. Para entidades como el Fondo Mundial para la Naturaleza y Greenpeace, sería necesaria una reducción de al menos un 65% para respetar el Acuerdo de París.
Y unos cientos de personas se reunieron este viernes para la iluminación anual del tradicional pesebre o Belén y el árbol navideño en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, este año debido a las restricciones por el COVID-19.
Inauguración oficial del tradicional árbol de Navidad y pesebre de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Algunos cientos de personas presenciaron el encendido a pesar de la pandemia de COVID-19.
Para mí es la primera vez que...
Esta es la primera vez que vengo a este espectáculo y es una bendición. Particularmente este año en que realmente necesitamos la bendición de la Navidad para la esperanza, en este momento difícil y extraordinario.
El acceso a la basílica está restringido por la pandemia.
No es mi primera vez, pero estoy muy emocionada. Era mejor antes, sin coronavirus, porque estaba más cerca, pero está bien así.
Aún así, los asistentes disfrutaron el evento respetando medidas para evitar contagios.
Y a las 10:53 les contamos que en Argentina la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el proyecto de ley para la legalización del aborto y ahora pasará al Senado para su hora de la verdad. Desde Buenos Aires, contacto con Juan Ignacio González.
131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado.
Luego de un debate de 22 horas y multitudinarias manifestaciones populares en las afueras del Congreso Nacional, la Cámara de Diputados de Argentina dio media sanción al proyecto del aborto legal en una reñida votación. El ministro de Salud, Ginés González García, dijo que no se puede hablar de un triunfo político.
Nunca lo tomamos como una victoria política. Yo lo tomo, obviamente, como una victoria de la salud colectiva y un avance más para proteger a todos, pero particularmente a las mujeres más débiles.
El proyecto del Poder Ejecutivo y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito busca ponerle fin a una ley que rige desde 1921 en la Argentina, que solo permite abortar en casos de violación sexual, malformación del feto y peligro de muerte para la madre. Sin embargo, la diputada del PRO, Dina Resinovsky, representante de los sectores Provida, asegura que existen otras alternativas.
O sea, las que se les dice que tienen que abortar, y cuando uno les habla de que puede tener a su hijo, que puede cuidarlo o puede darle una adopción, la verdad que ellas cambian y les ayudamos desde ese lugar.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y no solamente Estados Unidos, sino también México ha autorizado el uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech esta noche. Pero mientras esto sucede en Nicaragua, se anticipa que la vacuna contra el COVID alcanzará en el 2021 solamente al 20% de la población nicaragüense. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Las esperanzas en una vacuna contra el COVID-19 crecen con el paso de los días y los laboratorios enfrascados en su desarrollo empiezan a mostrar frutos. Algunas de ellas anticipan más del 95% de efectividad. Gran Bretaña ya empezó el proceso de vacunación esta semana y países como Estados Unidos ya tienen la logística para su distribución y el mayor flujo se espera para enero de 2021. Sin embargo, en países como Nicaragua, los primeros pasos podrían producirse después del primer trimestre del próximo año y las expectativas crecen entre los expertos por la compleja logística que implica el transporte, almacenamiento, distribución y aplicación pública de la inmunización. Según María Mercedes Somarriba Ortega, pediatra infectóloga y miembro del Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua, la vacuna alcanzará a solo un 20% de la población.
La meta para estos países es que se cubra el 20% de la población y eso tiene que ser paulatinamente mientras van entrando la vacuna y se va produciendo.
Esto implica que el virus continuará circulando en el país y que no se pueden relajar las medidas de protección ya que no se trata de una cura inmediata, según dijo a La Voz de América el epidemiólogo Leonel Argüello.
Pero nosotros vamos a seguir 2021 y posiblemente 2022 todavía con casos. ¿Por qué razón? Porque tenés que lograr un 70-80% de cobertura.
En tanto, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, ha dicho a medios oficiales que el Ministerio de Salud mantiene reuniones con la Organización Panamericana de la Salud respecto a las vacunas disponibles contra el COVID-19, confirmando el avance de 4 de ellas. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
10:57 y terminamos esta semana, pero no terminamos de celebrar recordando los 40 años del asesinato de uno de los grandes, la figura de John Lennon de los Beatles. Rosana Romero nos amplía.
A pesar de que hayan pasado 40 años desde su desaparición, los neoyorquinos aún recuerdan a John Lennon, el músico que sembró raíces en la llamada Gran Manzana. Con el fin de conmemorar un nuevo aniversario, un grupo de fanáticos se dio cita en Strawberry Fields, un área dedicada al ex Beatle en el Parque Central de Manhattan. Irene Toscano, guía turística de Nueva York, subrayó: para la ciudad, John Lennon tiene una conexión muy grande y que básicamente es su verdadero hogar, aunque no haya nacido ahí. Según Toscano, el músico representa tantas cosas por las que Nueva York aún lucha por conseguir: la paz, la diversidad, unir a la gente y posiblemente ese mundo perfecto que él imaginó.
Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio. Al ingeniero Richie Pérez, estuvo en la consola digital, sala de redacción Iber Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción a cargo de, gracias a Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien le dice gracias, muchísimas gracias. Pasen una noche muy feliz, feliz fin de semana y nos encontraremos en el aire.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.